CRC891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC.
C89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC89.1 Radio.
Saludos, muy buenos días que tengan todos ustedes. Esperamos en Red Democrática que sea una extraordinaria semana, que todos sus proyectos personales, familiares, profesionales, laborales sean un total éxito y que las cosas avancen en este fin de año como lo planeó, que es de la manera idónea, prosperando en todas las cosas. Red Democrática está de nuevo al aire en la 89.1 FM y en redes sociales @CRC89.1 Radio, @RedDemocrática, @JonathanPrendas, @FranciscoPrendas, para poder comentar y tratar temas de interés nacional en diferentes ámbitos que vengan de forma directa e indirecta a incidir lo que estamos desarrollando como país y mejorar el ángulo de visión para poder tomar decisiones apropiadas. Un tema importante que, por cierto, vamos a estar profundizando en los próximos días con el Tribunal Supremo de Elecciones es la campaña municipal. ¿Qué tenemos que tener conciencia en los habitantes del país para poder encontrar a las personas idóneas para poder tomar las decisiones correctas dentro de cada municipalidad de las 84 que hay en este país en este momento? Y sobre eso, pues lo primero que hay que hacer es entender casos de estudio. Para eso, hemos invitado a un regidor de la municipalidad de Heredia Centro, Carlos Monge, para que nos comente cuál es el entretelón de la municipalidad, porque es muy diferente a la Asamblea Legislativa. Como órgano deliberativo, los regidores se comportan de cierta forma como diputados, pero a nivel de cantón, y el alcalde es una especie de presidente, pero en el cantón. El asunto es que la municipalidad, el código electoral, define ciertos patrones para poder escogerlos, y el código municipal define el marco de acción de lo que pueden y no pueden hacer. Para poder entender cómo camina y cómo se desarrolla una municipalidad, que es el que afecta directamente el diario vivir de todos nosotros, porque todos vivimos en alguna, pues lo hemos invitado para poder comprender casos concretos, puntos específicos y la experiencia que él ha tenido en los últimos 4 años, 3 años y medio, para poder entenderlo de una manera más práctica. Carlos, bienvenido a Red Democrática.
Gracias, don Jonathan. Un saludo a todas las personas que nos escuchan a través de 89.1 Radio y que también nos ve a través de las diferentes plataformas en las redes sociales. Es un placer de estar acá y compartir un poco sobre la experiencia de lo que es la labor de ser un funcionario a través del gobierno local, algo muy importante. Yo lo he venido diciendo desde hace mucho tiempo, creo que la elección de gobiernos locales es muy importante. Yo creo que, con todo respeto, por más importante que las nacionales, porque es a partir
más directo.
Es a partir exactamente de políticas directas en las cuales se afectan a las diferentes y se benefician a las diferentes comunidades. Entonces, realmente es preocupante, digamos, cuando uno observa el panorama a nivel nacional y cantonal del abstencionismo que tienen estas elecciones, pues sí preocupa mucho, porque hay cantones en los cuales, por ejemplo, Heredia, una densidad poblacional de poco más de 100.000 habitantes, y que al final solamente vote un 24-25%, pues es complicado. Y esa que digamos está dentro de las digamos votaciones un poco más altas, porque hay cantones que se escogen un alcalde con 2.500 votos, con 3.000, y entonces de ahí eso es importante, porque al final las personas hablan de muchas problemáticas y muchas se las quieren endosar a los gobiernos centrales, a la presidencia de la República, a los mismos diputados, pero hay mucho de lo que se puede hacer a nivel de lo local, a nivel del Consejo Municipal y Alcaldía, que se puede hacer de una forma mucho más expedita.
Cuando aspiraste en el 2020, Carlos, a un puesto en la Municipalidad de Heredia, antes no habías tenido un contacto directo con la administración municipal. Del antes al después, ¿cómo puedes describir esa experiencia? ¿La expectativa se cumplió o es un mundo totalmente diferente que los municipios, es decir, las personas que habitan un cantón, no conocen de manera pues certera?
Pues bien, yo creo que antes del 20, aunque uno tenía algún tipo de relación con la municipalidad y todo este tipo de cosas, y cuando ya se está desde adentro, es cuando uno empieza a tener una panorámica totalmente diferente. Y es donde nos vemos el rezago que pueden tener los gobiernos locales hoy en el país con respecto a temas de servicios, a temas de empleabilidad, de promocionar un poco el empleo dentro de los cantones, asimismo cómo dinamizar la economía, y nos llega la pandemia y nos deja mucho más expuestos, ¿verdad? En ese sentido, y donde exactamente uno tiene que empezar a articular ciertas estrategias dentro de los diferentes sectores de la población, por medio del cual se pueda, ¿verdad?, dar unas mejores opciones. Entonces acá, desde la percepción que he tenido estos 3 años y medio, hay voluntad, hay gente muy capacitada, gente que está muy comprometida, pero que adicionalmente de la problemática que se tiene con respecto, digamos, a los problemas que hay en los cantones, pues básicamente también existe un tema que a la vez se convierte político. Uh-huh. Y que a veces también no hay que ocultarlo, también dentro de este sistema puedes encontrar algún tipo de
intereses
personales, intereses partidarios,
entonces,
que pueden enredar un poco más lo que es el, digamos, la evolución de ciertos servicios y programas dentro de un cantón.
Exactamente a ese punto quería migrar con la anterior pregunta. Entonces, el comportamiento dentro de una municipalidad no necesariamente es 100% técnico. Hay mucho componente político y por eso es importante involucrarse.
Pues claro, porque vamos a ver, cuando uno, por ejemplo, yo he dicho que Heredia tiene que traspasar un poco la frontera de la tecnología en muchos aspectos. Y hoy, por ejemplo, desde hace como 2 años y medio se aprobó una moción para parqueos inteligentes, pero una verdadera solución de parqueos inteligentes.
Y no ahorita las boletas físicas, que ni siquiera se saben de encontrarlas.
Ok, nosotros tenemos esa problemática exactamente. Tenemos boletas físicas que la gente no sabe dónde ubicarlas. Tenemos también la problemática de los famosos cuidacarros, los guachimanes, los cuales te ponen la boleta, pero esa boleta la reutilizan 1, 2, 3, 10 veces.
Porque la ponen con lápiz.
Porque la ponen con lápiz o la saben borrar. Los tipos son muy, muy habilidosos. Entonces, ese es dinero que no entra a las arcas municipales. Entonces, si yo llego y digo, quiero modernizar el cantón con un parqueo inteligente, georreferenciado, donde si usted no es de la ciudad y necesita hacer una vuelta, y resulta que usted sabe que hay una aplicación o le dicen que hay una aplicación, usted la descarga y usted va, no sé, por el sector de los tribunales de justicia en Heredia, y entonces usted dice, ah, no, ahí tengo cuatro parqueos disponibles en estos momentos. No tiene que dar 50.000 vueltas, llega de una forma directa, se parquea
con el número del
parqueo, con el número de la plaza de parqueo, pone su número de placa y usted decide el tiempo que quiere pagar, digamos, el tiempo. Si se va a vencer, pues obviamente el sistema le hace una alerta de 5 minutos que está próximo a vencer y usted nada más le incorpora más dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso hoy no sucede. Y entonces,
pero la moción se presentó hace 2 años, dice.
Sí, pero ¿cuál es el tema? Aquí hay un tema de una voluntad política. El Consejo Municipal la aprueba unánime. Y dice,
hace 2 años.
Vamos a eso. ¿Qué es lo que pasa? Ahora vamos a un tema administrativo. Porque resulta que en la parte administrativa se dice que es que se viene trabajando en un modelo, que es un proyecto parecido, pero lo que resulta es que te van a vender el tiempo a través de internet, los mismos 30 minutos, una hora, no vas a poder referenciarlo. Y entonces, ese proyecto que supuestamente hoy va a ser bomba y que todavía no lo sacan, y por dicha que gracias a Dios no, viene trabajándose desde hace 6 años. Entonces ves...
consumiendo presupuesto y no hay ningún resultado.
Entonces, tenés asignado presupuesto, tenés gente trabajando horas por ese proyecto, pero al final, ¿qué? ¿Lo tenemos para el cantón? No lo tenemos para el cantón. ¿Vamos a tener algo bueno para el cantón?
Eso me suena como el pago electrónico del Banco Central. Llevan 10 años, 10 millones de dólares y no hay nada.
Más o menos, porque eso tal vez puede haber sido muy efectivo hace 5 años, hace 6 años. Pero hoy no... Pasa lo mismo con los planes reguladores. Hay voluntad política en el Consejo. Pero nosotros tenemos a los funcionarios municipales de muy buen nivel, ¿verdad? De calidad. ¿Pero qué los tenemos haciendo? O sea, plan regulador, más sus funciones, más cosas que vienen extras. Entonces no abarcan la totalidad del tiempo para hacerlo. Yo le he dicho, ¿por qué razón no hemos contratado? Y yo creo que en este programa aquí estuvo los personeros del CEFIA hablando que un proyecto de organización territorial anda aproximadamente en duración de 2 a 2.5 años a 3 años. Nosotros llevamos ya 17 años en este tema. Vamos a cumplir 18 años. Alguien decía en el Consejo.
Mayoría.
Ya le compramos pastel y le damos cédula. Y el plan regulador no sale. Y yo no veo, y eso es un gran pendiente para el pueblo de Heredia, y igual sucede en otras municipalidades, donde efectivamente hoy no hay plan regulador. Pero hay situaciones administrativas que hacen que eso se atrase. Entonces, tiene que existir, y eso es lo que yo he visualizado, una priorización también de problemáticas y de proyectos que tiene que ser mucho más gerencial y no pensar que todos los ingresos o que todos los proyectos que vaya a hacer yo y que tenga, digamos, ingreso propio en la municipalidad, yo quiera el 100% la tajada del queque. Nosotros tenemos que empezar a ver temas donde efectivamente podamos tener un desarrollo del empleo interesante, pero que a su vez sean autosostenibles y que compartamos eso. Porque no hemos llegado a pensar que si compartimos nosotros los proyectos con organizaciones, con entes privados o con algunas otras instituciones públicas, no vamos a tener el dinero que tenemos ahora. Claro que no lo vamos a tener, más bien vamos a tener más. ¿Por qué? Porque vamos a poder tener un mayor alcance sobre las situaciones.
Carlos, entonces nos estás explicando en Red Democrática que una cosa es la voluntad del Consejo Municipal, que a veces logra unanimidad, a veces mayoría, pero que avanzan decisiones, y otra cosa es el desempeño del Ejecutivo Municipal, que es la Alcaldía y la Administración. Eso. Van en velocidades diferentes.
A veces se va en velocidades diferentes, a veces el Consejo va mucho más rápido y la Alcaldía viene un poco atrás, a veces es el contrario, a veces es la Alcaldía que quiere avanzar más rápido, pero a nivel, digamos, político en el Consejo Municipal se ponen frenos. Entonces es ahí donde yo lo he dicho, o sea, cuando uno ve una moción de cualquier fracción, usted tiene que pensar si esta moción o este proyecto va a beneficiar a la mayor cantidad de personas en su cantón. Si logra ese punto y a partir de ahí todo el proceso que se haga es transparente, es eficaz, usted dele todo el apoyo.
¿Hay celo político en el Consejo Municipal?
Hasta en la administración. Hoy por hoy, yo creo que los regidores que estamos actuales y que en algún momento podríamos estar o no entrando en la campaña municipal del 24, y la alcaldía lo sabe, es cuando ahí usted le empieza a meter más trabas, más frenos, y no se va a mover. ¿Por qué? Porque ahora es un ego político. Ahora se trata de que yo figure, y yo siempre lo he dicho, o sea, a veces también cuando usted propone un proyecto, una obra en un cantón, usted llega y propone un salón comunal, un parque, lo que sea en una comunidad, se la aprueban, la administración la ejecuta y todo, pero al final ¿quién corta la cinta?
La alcaldía.
El alcalde. Y la gente cree que es el alcalde el que hace la obra.
Cuando estamos hablando de los procesos que empezaron hace 2 años, volviendo al tema de los parqueos inteligentes, que es parte de un concepto de ciudad inteligente, me viene a la memoria que hay un índice internacional que zanja o establece las ciudades más inteligentes, entre comillas, de Costa Rica. Heredia no está.
¿No?
Entonces, la pregunta es, ¿por qué no darle viabilidad a un proyecto que viene a beneficiar a todos, más cuando el que corta la cinta es el alcalde?
Por lo mismo, como le decía ahora, don Jonathan, lastimosamente, en tecnología muchos de los servicios y proyectos que puede hacer uno para que la ciudad avance a nivel tecnológico no pueden ser asumidos en su totalidad por la administración municipal. ¿Por qué? Porque tienen que ser rápidos. O sea, usted tiene que tener gente inmediata en ese sentido. Y repito, si yo llego y le digo a la dirección tecnológica de la municipalidad de informática, perdón, realíceme este proyecto, ellos tienen en cola su trabajo diario, otros proyectos, entonces por eso es que todo es como un embudo, todo llega y empieza a caer a gotitas. Entonces no logramos eso, y como entonces desde la parte financiera se dice que es que no tenemos la mayor cantidad de recursos, no tenemos la totalidad de los recursos, entonces es ahí donde esos proyectos llegan a frenarse. Y eso es lo que hay que dejar de pensar. Hay que dejar de pensar un poco en el tema presupuestario. Yo creo que una municipalidad, por ejemplo, como la de Heredia, esa no es una excusa.
O sea, nosotros, de hecho, podrían titularizar los ingresos a futuro y traer el recurso a hoy.
Es que exactamente. Hoy por hoy, cuando usted maneja un presupuesto como el que acabamos de aprobar de más de 26 mil millones de colones para el 2024, si usted no tiene esa visión, exactamente, titularización, existen los bonos verdes que se los da el IFAN, que se los da la Bolsa de Valores. O sea, hay muchas posibilidades a nivel financiero en la cual usted no pone en riesgo el manejo administrativo y financiero de la municipalidad, no compromete servicios, no compromete recursos, pero usted puede ir avanzando en esos temas. El tema es que tiene que existir una visión a dar ese paso. Claro, eso trae, cuando nosotros hablamos de titularizaciones, de bonos verdes y este tipo de cosas, por ejemplo, yo que he tenido reuniones con personeros de la bolsa, o sea, usted tiene que hacer un cambio también en sus mismas políticas.
Totalmente.
De contratación, de control interno.
Es que es un sistema de constante mejora.
Exacto. Entonces, a usted no es que le vamos a dar plata para que al final ni se haga el proyecto, ni se tengan los recursos y ni se tenga cómo pagar. Entonces, claro, a veces ese tipo de situaciones, esas reformas internas, esas reformas que hay que hacer y que hoy nosotros, y una de las grandes cosas que nos ha ayudado a comprender más, porque la virtualidad nos ayudó a darle continuidad a las cosas en el gobierno local, pero nos dejó de darnos el panorama de conocer muchas cosas que se daban en el día a día. Ahora, después de un año y resto que estamos en la presencialidad, hoy nos permite darnos cuenta de muchas cosas. Y hoy, por ejemplo, nos estamos planteando ciertas formas, por ejemplo, en el manejo de contrataciones administrativas, que es muy importante para esa transparencia, para esa eficiencia, para una buena rendición de cuentas sobre el manejo de los fondos públicos, porque ahora sí empezamos a palmar ese día a día y en la forma en cómo se están haciendo las cosas.
Si vemos los intereses y necesidades y urgencias de las personas en cada cantón, Carlos, la mayoría en este momento pone su interés en resolver el tema de inseguridad. Después el tema de empleabilidad. Y después el tema de corrupción. Puede estar en un tercer lugar en lo normal. Lo que pide la gente a nivel local no es tan grande como a nivel nacional. Puede ser una cámara, puede ser iluminación en un parque, puede ser una patrulla que esté más, una caseta de policía municipal que esté más próxima a donde vive. ¿Esas necesidades son rápidamente atendidas o fácilmente atendibles por el Consejo Municipal o no?
La tramitología en el Consejo Municipal sí es un poco complicada. una persona puede presentar exactamente una solicitud de cámara de vigilancia ante la Comisión de Seguridad, eso llega a la Secretaría del Consejo, la Presidencia la deja como un asunto entrado, o sea, lo traslada hacia la Comisión tiene una agenda, el presidente de la Comisión llega a la agenda, lo ven, lo discuten, toman un acuerdo, lo manda otra vez a la Secretaría del Consejo, a la Secretaría del Consejo, al Consejo Municipal para que tome el acuerdo, y el acuerdo va para la Administración Municipal. Entonces estamos...
¿Cuánto puede durar?
Mes y medio, yéndonos muy bien. Entonces, ahí es otro punto. O sea, necesitamos hacer un trabajo conjunto. Alcaldía Municipal, regidurías.
¿Están divorciadas la administración de la parte del consejo? A nivel de ponerse de acuerdo y ejecutar.
Lo que pasa, don Jonathan, es que muchas veces no es que exista un divorcio. Volvemos a ese mismo punto. Lo que pasa es que ese celo político... El consejo está formado por diferentes fracciones y la alcaldía tiene, o sea, tiene el oficialismo.
Pero entonces quiere decir que la alcaldía no tiene la madurez para poder generar
a veces algunas alcaldías no. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver, hay temas importantes. Nosotros hemos llegado en ciertos puntos medulares y tal vez polémicos a entender que a veces al consejo municipal se le toma o se da la impresión de que es algo útil que vota. ¿Me explico? O sea, yo necesito el presupuesto ordinario,
algo inútil que también vota.
Bueno,
dependiendo de la alcaldía
en ese momento. Pero, por ejemplo, cuando te presentan presupuestos ordinarios, extraordinarios, modificaciones presupuestarias, ahí, o algún proyecto importante que necesita que sea adjudicado por el Consejo Municipal, entonces ahí si te tocan el hombro, si te hablan, si te dicen, entonces ahí en ese momento, mira, veamos esto y podemos trabajar en una agenda paralela, pero cuando vos das ese voto, esa agenda paralela empieza a tener frenos, empieza a tener trabas. Entonces es al final, y no es para beneficios personales, vamos a ver, cuando uno como regidor lleva proyectos y propuestas, pues obviamente es para venir a beneficiar a las comunidades.
Y todas las fracciones hacen lo mismo.
Y todas hacen lo mismo. Entonces, ahí son los temas donde al final, como lo decía un compañero regidor, es que nosotros somos un ente o una cosa útil que se utiliza para votar, nada más.
Veamos casos concretos que le ha tocado a usted enfrentar para poder darle bienestar a la gente y enfrentar a la administración para que se resuelva o por lo menos para que aclare. Uh-huh. Batería de baños en el mercado.
Ese tema ha sido muy curioso, Jonathan.
Tal vez, poner en contexto, okay, para que toda la audiencia lo pueda entender. Sí,
es un tema que Heredia, a las personas que nos escuchan, ha sido algo interesante, dice uno, pero para mí es de mucha tristeza. Se están construyendo en el mercado central de Heredia una batería de baños para mujeres.
Que es necesaria.
Que son necesarias. Ahí no hay ningún problema.
¿De cuánta plata estamos hablando?
El tema es este. El cuento fue que en el 2021 se presupuestaron 20 millones. En el presupuesto, perdón, 2022 se presupuestaron 20 millones de colones con esa descripción. Batería de construcción de baños en el mercado. ¿Okay? Eso se aprobó. Uno puede decir, puede ser un poco alto, pero digamos que está dentro del rango normal de
ejecución.
De ejecución. Para sorpresa nuestra, ahora hace dos meses y medio, en la modificación presupuestaria número 01, viene un monto de 42 millones con la misma descripción.
Resucitó.
Entonces yo formo parte de la Comisión de Hacienda, yo le pregunto al director financiero que es este monto, que me parece muy elevado. Él realmente... Nos dice que sí, que a él le parece muy elevado, pero que no lo tiene muy claro. Entonces, cuando llegan a la siguiente sesión, porque ahí en esa sesión no terminamos de ver ese movimiento presupuestario ni de tomar ninguna decisión, pues nos dicen que de parte de la administración municipal se nos dice que eso es para darle continuidad al contenido presupuestario que se había adjudicado. Entonces, ahí se hace la pregunta qué fue lo que pasó, y es que la contratación en SICOP no salió ni por 20 ni por 42, salió por 62 millones de colones. Entonces ve ahí un Jonathan donde
asignaron un proyecto sin contenido.
No, sí le dieron contenido, pero a la hora, o sea, en la adjudicación hicieron 62 millones. Uh-huh. Y por eso concursaron cuatro oferentes, de hecho, por ser exactos. Cuatro oferentes participaron, y pero al Consejo Municipal, para aprobar esos recursos, se los seccionaron en dos, en 20 y en 42. Entonces ahí es donde usted se da cuenta. O sea, ¿por qué lo seccionaron? Porque claro, si llega a 62,
Yo creo que todos los 9 regidores brincamos, preguntamos qué pasa y le damos un stand-by al tema.
Y eso fue la administración.
La administración, porque son los que son los encargados.
Y nunca les dijeron en el 21 que estaban aprobando algo de esa manera.
No, el tema es este. Cuando ya se pregunta, se dice que es un tema de porque el mercado central de Heredia está dentro declarado como patrimonio.
Así es.
Entonces, que era por un tema patrimonio. Pero imagínese, don Jonathan, que yo investigando este fin de semana, de pura casualidad, porque lo estoy fundamentando para un voto que viene en el Consejo, me puse a revisar el expediente. Y la persona que adjudicaron no tenía ni las certificaciones, y para mi criterio, ni la experiencia para hacer una obra en patrimonio, porque le ha hecho obras a la municipalidad, pero en edificios corrientes, normales, baterías de baños en la chorrera.
Si no tiene la certificación, no puede hacerla.
Pero resulta que fue el que... Y fue el segundo más caro en precio. Y la segunda oferta, digamos, la primera sí, no tenía ninguna experiencia porque no se dedicaba a eso, pero la segunda oferta, que era un ingeniero, el señor presentó 12 cartas de referencias y 4 de ellas eran certificaciones del Departamento de Patrimonio del Ministerio de Cultura. En diferentes obras, en el Melico Salazar, en el Cementerio General, y este no lo escogen. Y era también un poco más barata económicamente. Y cuando uno lee el cartel sobre los ítems de evaluación, era precio y experiencia. Entonces es ahí donde dice uno, ok, ¿qué pasó? Se escoge la segunda oferta más cara y la que no cumple con requisitos.
¿Qué tendrá que decir Patrimonio del Ministerio de Cultura sobre eso?
Bueno, ellos nada más otorgan los permisos, pero somos nosotros. ¿Cuál es la justificación real para que se escoja a un oferente que no cumplía con eso? Porque ahora en SICOP no te pueden mentir. O sea, si yo digo que tengo que subir cartas de recomendación, ahí van a aparecer. Y eso es lo que se presentó al finalmente. Y cuando usted ve el otro oferente, que era, aunque sean 20 mil pesos más barata, pero presenta 4 certificaciones que me vienen de Patrimonio y Ministerio de Cultura diciendo que sus trabajos fueron aceptados de forma excelente, entonces yo digo, ¿qué pasó aquí? Entonces, ahí es donde
¿Y en qué va a parar ese cuento?
Bueno, vamos a tener que seguir investigando.
Entonces, ¿se va a detener la aprobación
del...? No, el tema es que como esa contratación es del 2022...
Sí.
Ya eso tiene dentro del marco de la legalidad, ya eso fue un acto en firme y todo ese asunto. Y el único responsable de adjudicación por ese monto es la municipalidad, es la administración municipal.
Aparte de la alcaldía y la administración.
Nada más. La alcaldía es la que. En estos momentos, la alcaldía es la que adjudica, la que firma ese contrato.
Entonces ustedes están haciendo un control político
post-mortem. Exactamente, porque fue lo que nos encontramos producto de este juego de segregar, digamos.
¿Y en cuántas otras actividades o contrataciones se da ese seccionamiento? ¿Es normal o no es normal?
Imagínense que ahorita lo que nosotros nos vamos a empezar a abocar es empezar a revisar algunas contrataciones que nos generan ciertas dudas, porque entonces ahí creemos que hay ese tipo de segregaciones. Por ejemplo, el Código Municipal da la posibilidad a que el alcalde o la alcaldesa puedan, digamos, adjudicar proyectos por cierto monto, ¿verdad? Que no lleguen al Consejo Municipal. Por ejemplo, nosotros estamos en la siguiente semana o más tarde el 30 de octubre viendo el tema de la mezcla asfáltica. Uh-huh. Eso es un contrato de 2.500 millones de colones. Entonces, eso lo adjudica el Consejo Municipal. Pero que es lo que también por ahí nos hemos enterado, pero necesitamos revisar un poco más, que por ejemplo en contrataciones que superen el monto establecido en estos momentos, que la alcaldía puede estar ahorita hablando entre 500 y 600 millones de colones que pueda adjudicar de ahí para abajo sin que llegue el Consejo Municipal, y perfectamente podemos tener diferentes contratos en servicios similares que pueden estar seccionados para que efectivamente no pasen por el Consejo Municipal. Entonces es ahí donde nosotros y donde esta regiduría ha dicho, pero, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Aquí no hay transparencia, ni objetividad, ni igualdad dentro de un proceso administrativo tal y como lo establece la Ley de General de Contratación Administrativa y la misma Constitución Política.
Y así se pueden estar generando otras investigaciones de parte de ustedes como Consejo Municipal.
Efectivamente.
Cuando ustedes encuentran que hubo un proceso irregular, ¿qué procede?
Básicamente nosotros, y recordarle a la ciudadanía, porque a veces mucha gente llega y le dice a uno, pero es que usted no está viendo lo que está sucediendo, ¿por qué no actúa? ¿Por qué no habla con el departamento?
Es lo más normal que se diga eso.
Pero recordar que el gobierno local está comandado por un poder bifronte. que es la alcaldía y el consejo municipal. Ni el alcalde o alcaldesa es el jefe o la jerarca del consejo municipal.
Ni viceversa.
Entonces, nosotros nos encargamos de aprobar reglamentos, presupuestos, presentar proyectos, programas, y la alcaldía es la parte ejecutora de todo eso. Entonces, la cabeza, el alcalde o alcaldesa son los encargados directos de los colaboradores, uh-huh, hasta para pedir información. Uh-huh. Porque si yo necesito X tipo de información, yo se la remito a la alcaldesa.
Si te ocupa algo de protocolo
de control fiscal y urbano. Yo tengo que enviarle la nota a la alcaldía indicando cuál es la información que tiene el plazo de ley de 10 días para contestarme, y ella transfiere esa información al departamento encontrado para que
el departamento... puente siempre a la alcaldía.
Siempre la alcaldía. Porque si yo lo hago directamente al funcionario municipal, puedo estar cayendo en coadministración, y eso sería un problema muy, muy grande para cualquier regidor o funcionario en este caso. Porque
entonces, ¿qué pasa cuando encuentran algo?
Cuando se encuentra algo, usted entonces lo que hace, va a su departamento que usted sí tiene, digamos, contacto directo, que es la auditoría municipal. Entonces, cuando uno ve algún proceso que no se está haciendo bien desde la administración municipal, usted nada más le dice, lo puede hacer, pueden pasar dos cosas: o que la auditoría lo ponga dentro de su plan de trabajo anual, que lo aprueba el consejo municipal, porque la auditoría depende del consejo municipal.
Y que va a durar mucho tiempo.
No, porque son planes anuales.
Por lo menos un año.
O bien que usted me incorpore una moción ante el Consejo Municipal, apruebe, y dentro de los acuerdos que se tomen es indicarle a la auditora que modifique su plan anual y que incorpore este, digamos, de primero en la cola.
¿No pueden ponerle un plazo a la auditoría para que rinda un informe?
Pues podría darse, pero realmente con la experiencia de la auditora que tenemos en Heredia, que es bastante buena, uno prefiere que sea, digamos, darle la libertad, porque igualmente tampoco son plazos que sean muy grandes. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de la auditoría del Palacio de los Deportes, eso estuvo en menos de 3 meses, y esa fue una auditoría muy fuerte. Por ejemplo,
vamos al tema del Palacio de los Deportes, porque me interesa abordar 3 temas que he estado indagando, que usted ha estado liderando. 1, el tema del mercado. 2, el tema del Palacio Municipal. El Palacio de Deportes es un ícono casi que en la provincia.
Es de la provincia,
aunque lo administra la Municipalidad de Heredia. Ahí se hacen conciertos, ahí se hace la Teletón, tiene piscina, tiene X cantidad de cosas, pero la administración directa no la hace la Municipalidad, la terceriza. ¿Cómo es que...?
Bueno, eso es un punto muy importante.
¿Cómo es que funciona y qué fue lo que pasó que ahora generó la decisión del Consejo liderada por usted para revertirlo y que la administración sea la que se encargue de todo?
Ok, vamos a ver. Cuando se crea la edificación, pues se construye la edificación Palacio de los Deportes, en paralelo se estaba trabajando en una ley que permitiera a la Municipalidad de Heredia a que una asociación deportiva que tuviera experiencia en la administración de complejos deportivos pudiera administrar el palacio. Eso porque en años anteriores las edificaciones que se hacían para Juegos Nacionales, pues al final pasaban al Comité Cantonal de los Deportes y todo ese tema. Entonces eran infraestructuras muy caras que no se les daba mantenimiento ni seguimiento y se perdían. Entonces, a raíz de ahí sale casi que en paralelo la construcción y esta ley, y entonces aparece la Asociación Administradora Palacio de los Deportes, Premio Nobel de la Paz, y se le da la administración. Eso fue hace más de 34 años. Y lo venían haciendo, claro, un Palacio de los Deportes cuando no tenías Parque Viva, no tenías Pedregal, no tenías un estadio nacional diferente,
centro de convenciones,
entonces era, como lo digo yo, la niña bonita del 15 años quería bailar con ella. Entonces, en el Palacio tuvimos a Luis Miguel, tuvimos a todos los grandes artistas, y generó muchos ingresos, pero que lo administraba la asociación con la firma de un convenio con la Municipalidad de Heredia de administración, donde ambas partes se comprometían a hacer algo. Bueno, el paso de los tiempos se llegó, siempre se dijo, y no es un... los heredianos que nos escuchan saben que es cierto, que el Palacio de los Deportes fue considerado en su momento como un club privado de cierto grupo político, y que siguieron manejando el Palacio.
De Liberación Nacional.
Exactamente.
Entonces, cuando...
Y eso para hacer la referencia, llevan 20 años en la alcaldía, era natural que estuvieran también referenciando la representación en ese lugar.
Sí, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo soy nombrado por el Consejo Municipal a finales del 2021, yo llego y empiezo a ver que no hay buenas prácticas de control interno, que hay grandes deficiencias en la administración financiera, que por ejemplo estábamos teniendo un contador que se le pagaba y que no hacía la contaduría, que los gerentes, el actual que había, que lo conocí realmente como un mes, y las gerencias actuales tenían demasiado poder en lo administrativo y en lo financiero. Ellos podían trasladar dineros, si no lo dice Carlos Monge, lo dice la misma auditoría, se podían trasladar dineros a diferentes cuentas, hasta cuentas personales de ellos, y había todo un manejo ficticio de lo que existía a nivel económico en el Palacio de los Deportes, tanto así que por una situación para presentar unos estados financieros al Ministerio de Justicia y Paz, y cuando llega el contador y presenta eso, yo que no soy financista, pero con solo leer la primera parte, con pandemia, después que tuvimos aperturas a un 25%, el señor llega y nos dice que el Palacio de los Deportes entre el 2020 y 2021 creció 97 millones de colones, y yo le dije, bueno, explíqueme bien esto, porque si no, esto es de premio Nobel de economía, porque no es posible que estando cerrados, que después teniendo un aforo muy limitado, usted me diga que crecemos 97 millones cuando el Palacio todavía se hizo responsable de proveedores, de planilla, de un montón de cosas, de gastos, y que no se estaban recibiendo los ingresos. Entonces, a partir de ahí, empecé a investigar un poco más el tema, y que lleva al traste con la presentación de la moción para que se haga una auditoría. Esta auditoría puede ser plena porque el inmueble es municipal, entonces sí se podía auditar a la Asociación Palacio de los Deportes a pesar de ser un ente privado, porque el mismo convenio se establecía, y lo que la auditoría al final reflejó fue no solo las deficiencias del 2016-2019, sino que también encontró más cosas, como te digo, en el tema de que no existió nunca un control financiero y administrativo bien de
la plata manejo. Pública estaba en manos privadas y se trasladaban entre cuentas.
A pesar de que existía una gran discusión dentro del seno de la asociación y la junta directiva si realmente estaban fondos públicos y no, pero ante una consulta que se le hizo a la Contraloría quedó claro que a pesar de que era administrado por una asociación privada, el bien era público, y que los servicios que se estaban prestando eran para la comunidad, porque si no hubiera estado el bien público, la asociación no tendría ese inmueble jamás en administración. Y entonces sí se considera que cuando a una persona pagaba una clase en el gimnasio o una clase en piscina, pues ya ese dinero se convertía en un fondo público.
Así es.
Y entonces de ahí estaban violentándose un montón de cosas. La auditoría, dentro de las recomendaciones que le hacía al Consejo Municipal, pues era que valorara si se seguía con el convenio o no, que básicamente esa fue la decisión que tomó el Consejo, que de todas formas y financieramente hablando estaba comprobado que igual el manejo del Palacio de los Deportes iba a llegar hasta abril de este año, ya no había más recursos, y ese era el fin de la historia. Entonces ahora estamos ante una administración 100% municipal, la cual ha venido caminando, tal vez no como este regidor lo ha querido o espera que así sea, pero bueno, por lo menos con el apoyo de casi todos los regidores en el tema de cuando se ha tenido que inyectar recursos económicos para ir dándole un poco la transformación al mismo Palacio de los Deportes, que sea de disfrute de los arellanos. Y hoy por hoy, a pesar de que ya tiene un mes de estarse cobrando el tema de gimnasio y el tema de piscina, pues sigue siendo la tarifa más baja que hay en todo el cantón de Heredia a nivel de todos los gimnasios, dando la posibilidad entonces a que muchos heredianos puedan practicar deporte, que es lo que buscamos, ¿verdad? Es buscar ese que el Palacio de los Deportes, yo lo decía, tal vez si tengamos eventos como los hemos tenido, que hubo un evento para niños, los ajenos estuvieron celebrando sus 15 años por allá, pero que también esté más involucrado hacia el tema del deporte. Y gracias a Dios, bueno, el fin de semana pasado estuvo el campeonato de taekwondo, y eso es lo que se sigue buscando, que sigue siendo una actividad mucho más deportiva que lo que tal vez se quería y se venía haciendo con el tema de que fueran puros conciertos y espectáculos, y que era por lo que se sufría, porque ya no se tenía
digamos eso, al existir más competencia con respecto a los otros lugares que sí se dedican exclusivamente para el tema de conciertos y demás.
En el corto plazo, Carlos, la administración, entendiéndose ambas cabezas, consejo y alcaldía, ¿piensan que la administración la siga atendiendo la municipalidad o piensan más adelante, ya con paz y buena letra, ver alguna otra alternativa de administración privada?
Eso es un tema que todavía ha estado ahí en la palestra, pero yo creo y considero que si nosotros desde el gobierno local y la administración municipal realmente toma ciertas decisiones que en estos momentos tiene que tomar con respecto, digamos, a las cabezas que manejan eso, porque no estoy diciendo que las personas que están en estos momentos no le estén haciendo bien, el problema es que su expertise viene por otro lado, pero podríamos administrarlo perfectamente. El Palacio es realmente el Palacio de los Deportes y hay gente que ha estado interesada de otras ámbitos deportivos a querer administrarlo, sabe muy claro de que el Palacio es un negocio que genera dinero si se sabe administrar muy bien, claro, y pues, unos buenos ingresos. Entonces yo sí creo y considero que nosotros le estamos dando, bueno, el aire económico que necesitaba ahora, porque empezamos desde cero colones en las cuentas, y en la medida en que se maneje de una buena forma, administrativamente hablando, va a ser autosostenible y podría ayudar a, no sé, en algún proyecto importante que se pueda relacionar con deporte y la ciudadanía y puede hasta digamos financiar esos programas.
Carlos, dentro de esa animadversión, celo, recelo en diferentes ámbitos desde la administración normal, desde que usted entró, pasando por el tema del mercado, ahora con esto que fue Vox Populi en todo Heredia, el tema del Palacio de los Deportes y todo lo que se quiso decir que usted estaba generando contra el cantón, se mueve mucho más profundo por el tema electoral que viene. Usted va a ser candidato a alcalde, usted es regidor y va a ser candidato a alcalde en la elección que viene, y por eso también contrarios obviamente quieren tergiversar el fundamento y la intención de por qué usted hace las cosas.
Sí, y es curioso porque hay unas publicaciones en redes sociales que nacen desde febrero de este año, precisamente en el clímax de la decisión de si el Palacio continúa en administración o en la asociación, con respecto, digamos, a que mi persona está en contra de la construcción del estadio Eladio Rosario Cordero,
por ejemplo, cosa
que no es cierto. O sea, yo casado con una esposa, familia 100% herediana, con 3 hijos heredianos, 2 nietos heredianos, sobrinos heredianos, vivo en Heredia, es muy difícil que se pueda pensar realmente que este regidor está en contra. Adicionalmente, yo veo todos los beneficios que el estadio trae a la comunidad, al cantón, a la provincia. Yo siempre lo he dicho, imaginémonos ya el estadio terminado, que va a tener aprobación de FIFA, y entonces un partido eliminatorio verlo en el Eladio Rosal Cordero. Qué bueno sería para el cantón en todo sentido tener un partido eliminatorio, o conciertos, o diferentes actividades. O sea, todo eso dinamiza totalmente toda la economía del cantón, desde los que tienen restaurantes, de los que tienen parqueos, de la señora que vende la camisa, el muchacho que vende las banderas, o sea, todo el mundo que vende los patines, me decían la vez pasada, exactamente, las cañitas, todo tiene una interacción muy importante cuando el estadio está en función. Aquí lo que ha pasado, don Jonathan, realmente ha sido una campaña de desprestigio hacia mi persona, eso es cierto. Y porque nosotros desde el Consejo Municipal básicamente hemos hecho una labor de escucha desde la parte técnica que nos ha dicho, ojo lo que ha pasado ahí.
Carlos, una pregunta ahora que estás tocando ese tema por ese ángulo. Preguntas directas. ¿Carlos Monge, regidor actual, ha hecho algún oficio? ¿Ha girado alguna instrucción? Si, no puede, pero indirectamente. ¿O ha hecho algún esfuerzo personal para que el Eladio Rosabal Cordero se trunque su construcción?
No, jamás. No lo haría. Es que vuelvo a lo mismo, porque en la parte deportiva, en la parte económica, en la parte cultural, social, de todo, el estadio va traer...
¿Qué es lo que ha hecho Carlos Monge, entonces?
Básicamente nada. Lo que pasa, don Jonathan, es que yo soy presidente de la Comisión de Obras. Sí. Y por allá del 2020, a mediados, dos meses, tres meses después de haber asumido funciones, Bomberos nos envía a nosotros una lista de incumplimientos que tenía el estadio y que ellos no habían aprobado en el APC, que es el sistema que tiene el Colegio Federado para otorgar permisos de construcción, donde están metidas todas las entidades dependiendo de la obra que se haga. Y nosotros simplemente le decimos a la administración, bueno, nos llega esto a la comisión, este es un tema de ustedes, resuélvanlo e informen, ¿verdad?
Y le da seguimiento.
Sí, se le da seguimiento, pero ya después habíamos entendido que hubo un error en el APC. Nunca había pasado y pasó en este caso. El sistema de permisos del colegio, del CEFIA.
Okay.
Entonces, todo ahora se sube ahí por medio de la plataforma y entonces ahí revisan planos las diferentes instituciones y se van otorgando los permisos, check, hasta que llega el último a la municipalidad para que otorgue la licencia de construcción. Entonces, cuando nos pasa eso, nosotros damos seguimiento, ahí nos damos cuenta sobre ese problema que se da y sigue pasando el tiempo. Lo que sucede es que en la Comisión de Obras, adicionalmente de la asesora legal, la secretaria de comisión y los regidores que la conforman, la administración nombra a un funcionario técnico para esa comisión, que se supone que conoce muy amplio sobre los diferentes temas que se pueden tocar en la comisión y nos asesora desde la parte técnica. Entonces, este ingeniero es el que también da los permisos de construcción. Entonces, en una comisión empieza a decir, vieran que lo que se está haciendo no es lo que yo probé, lo dice una vez. Vieran que es que lo que yo probé dos veces. Vieran que lo que está tres veces. Ya la tercera vez yo hablo con la asesora jurídica y le digo, bueno, hagamos acá qué podemos hacer por este tema. Ya son tres veces que nos están diciendo eso. No podemos ser omisos a ese tema. Entonces, bueno, ¿qué cabe? Bueno, se le tomó un acuerdo, se le dijo a esta persona, venga, háganos toda una presentación de lo que usted nos está denunciando. Él la hace, nos presenta láminas y nos dicen, vean, esta lámina número tal, hay una diferencia tal, y por esto y esto y esto. Entonces, bueno, ok. Y él es claro, control fiscal y urbano ha sido omiso. Bueno, entonces, hablemos con control fiscal.
Administración otra vez.
Todo es administrativo, desde toda la parte, aquí es administrativa. Es
que lo que me interesa aclarar, Carlos, desde un punto de vista periodístico y técnico, es... Usted no firmó ninguna carta.
No,
usted no generó ningún esfuerzo. Usted lo que hizo fue un seguimiento a una directriz, a una información que le llegó y que por estar en manos de la administración tiene que darle seguimiento porque es su responsabilidad.
Por eso, vamos a ver. No hay un acuerdo de la Comisión de Obras. Obviamente nada personal mío. Ni de la Comisión de Obras, ni del Consejo Municipal, que se tome un acuerdo, que se diga, le vaya y póngale un sello. O clausure. No. Lo que pasó al final, por eso, cuando hablábamos con Control Fiscal y Urbano y no entendíamos como que los dos departamentos tenían algo, o estaban divorciados, o no se hablaban, o algo estaba pasando dentro de la administración municipal, bueno, entonces, señora auditora, venga y hágale un auditoraje a estas dos... A estos dos departamentos, la parte de la Dirección de Inversión Pública, en la parte de permisos, y a la parte de Control Fiscal y Urbano. Entonces, lo que emite la auditoría al final es sobre esas dos identidades con respecto a su trabajo, que es el trabajo diario que tienen que hacer, porque adicionalmente la comisión empezó a llegar denuncias de vecinos sobre construcciones que no estaban siendo vigiladas y que estaban ocasionándose problemas entre ellos. Entonces, nosotros y especialmente mi persona jamás ha tomado un acuerdo de cerrar el estadio. El problema es que este tema se ha convertido en algo polémico, mediático, y se ha querido, digamos, en este fuego cruzado de situaciones, poner a los regidores en medio y dándole a entender a la ciudadanía que somos nosotros, y especialmente mi persona, los que estamos en contra de la construcción del estadio.
Insisto, un regidor por voluntad y por capacidad del Código Municipal no puede generar una orden para cerrar una construcción.
Lo decía en el punto anterior, si yo llego y tomo le doy una orden o le solicito una situación a algún funcionario municipal, y obviamente uno, adicionalmente, como decía yo, no soy del partido oficialista, soy oposición. Mis últimas intervenciones no han sido del agrado a la administración municipal. Entonces, obviamente, yo a mí me expongo a que si yo le digo, fulanito tal, hágame tal cosa, él nada más simplemente
me
denuncie y termine en la Contraloría y me quiten las credenciales ante el Tribunal Supremo de Elecciones y me acusen de coadministrar. Entonces, yo tengo muy claro hasta dónde llega mi competencia, que es más que todo en estos temas de información y tener un criterio, un control político, que es lo que se puede decir dentro del seno del Consejo Municipal, pero teniendo claro y diciéndole a la ciudadanía de Heredia que todo lo que ha sucedido y todo el tema de permisos y el tema de sellos es una competencia exclusiva de la Alcaldía Municipal.
La alcaldía es la responsable de las veces que ha estado cerrado la construcción, que se ha parado, que se ha alardeado, todo.
Que han permitido, que no han permitido, que ponen un sello, que quitan un sello, que le dan un permiso de construcción, todo
lo
eso.
Lo que se hacen los regidores, en cuenta usted, es velar que la legalidad se cumpla.
Cuando se nos presentan nosotros las denuncias, porque imagínese que, don Jonathan, si nosotros nos empezáramos a revisar, primero empezar a revisar todos los permisos de construcción, todo, tenemos claro que esto es una obra totalmente muy, muy sui generis y que es totalmente muy, 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 muy diferente a todo lo que ha venido en el cantón. Lo más cercano que se puede decir es el Hospital Heredia y el mismo Oxígeno. Pero nosotros igual, es un tema en el cual la responsabilidad total es de la administración municipal. Nosotros simplemente llegamos y tome. De hecho, yo lo decía, nosotros en el consejo lo que aprobamos es el desfogue, que es la medición sobre el tema de cómo las aguas pluviales de una obra tan grande, un condominio, un residencial, llegan, digamos, a lo que es la cañería pluvial cantonal, para que evitar que hagan inundaciones y ese tipo de cosas. Pero igual nos basamos en un criterio técnico que nos dice, nosotros hicimos el estudio y la laguna de retención tiene que ser de tantos metros cúbicos, por poner un ejemplo.
Eso es lo único. El habitante de Heredia puede estar tranquilo de que usted no hizo nada para eso.
No he hecho nada, sigo diciendo, estoy deseando que el estadio esté listo, ojalá lo más pronto posible, porque es el beneficio que le trae para el cantón. Pero jamás, ni una carta, ni siquiera de voz. Siempre lo he dicho, yo estoy a favor del estadio. Sé lo que le hace falta, no solo a nivel deportivo, al equipo, a la afición, sino también de lo que le hace falta, los que nos hace falta a la comunidad de Heredia.
En este programa hemos abordado el antes de usted llegar a la regiduría, las expectativas, cómo fue el acople, porque una cosa es verla, diría el expresidente, y otra cosa es bailar con ella. Otra cosa también fue el tema de cómo ir resolviendo los problemas desde la posición de la regiduría, siempre en una constante mejora continua de la administración para beneficio de los habitantes del cantón. Vimos el tema del Palacio de los Deportes, que a todas luces había irregularidades, y usted logró que esas irregularidades se frenaran, y con el tema del estadio simplemente cumplió con su deber. En estos últimos dos minutos, don Carlos, ¿cuál es la Heredia que usted quiere dejar al cumplimiento de su periodo como regidor actual? ¿Cuál es su ideal de administración que usted quiere dejar?
Bueno, qué lástima que solo quedan como 6-7 meses para eso y que no haya habido un poco más de visión, como lo decía al inicio, de la parte administrativa de poder ver eso. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué en el 20, yo visualizaba una Heredia tecnológica con varios servicios. Yo siempre lo he dicho en la rendición de cuentas que ha hecho la alcaldía, una municipalidad a un clic, donde yo tenga una ventanilla única como ciudadano y decida dónde, hoy por hoy, medio existe, y muchas veces los ciudadanos tienen que ir a hacer un trámite 2, 3, 4 veces a la municipalidad porque no se les brinda el ABC de las cosas, y eso también uno se frustra. De ver una Heredia un poco más segura, pero hay que tomar decisiones. O sea, no podemos seguir esperando a tocar la puerta mes a mes o cada 3-6 meses a la Embajada de los Estados Unidos para ver si nos dona algo para el C4, para tener un centro de monitoreo. Yo creo que, insisto, es una municipalidad que es cabecera provincia, que tiene una solidez financiera y administrativa muy fuerte. Podemos dar ese paso a ejecutar nosotros ciertas cosas que nos van a pedir controles, que nos van a pedir cosas. Bueno, usted, yo no tengo que decirlo, usted fue el gran precursor de que Costa Rica estuviera en la OCDE y todo lo que Costa Rica tuvo que cambiar en muchas cosas para poder ingresar a la OCDE. Bueno, pues las municipalidades, si quieren accesar a la titularización, a los fondos verdes, a todo ese tipo de cosas, pues tienen que cambiar también esos esquemas y esos controles, y tenemos que darlos. Entonces, esa es la heredia, una heredia que cuando el ciudadano camine y vea una obra, diga, esa obra está siendo manejada excelente, los recursos públicos, ha sido transparente, objetiva, no estamos despilfarrando el dinero, no podemos estar comprando mobiliarios carísimos para los edificios simplemente porque se dice que es un tema ya en mano. O sea, es darle eso, es darle mejores servicios, darle realmente la transparencia y el cumplimiento y una buena rendición de cuentas al pueblo. Si usted empieza a trabajar en eso, el cantón camina y la ciudadanía lo va a percibir inmediatamente.
Don Carlos, nada más para no dejar el hilo suelto, ¿por cuál partido va como candidato a alcalde?
Por el Partido Republicano Social Cristiano.
Y lo pueden encontrar en sus redes sociales para contactarlo y averiguar más de todo lo que se está hablando.
Claro que sí, de hecho, el programa de gobierno que vamos a sacar pronto no es un programa de gobierno hecho por políticos, es un programa hecho de heredianos, de vecinos, para los mismos heredianos. Entonces eso es muy importante. Entonces ahí los vamos a tener muy informados de todos estos temas.
Muchas gracias, y con esta entrevista también abrimos el periodo de estar contactando algún ciudadano que aspire a una alcaldía en este país para poder conocer cómo podemos resolver los grandes problemas del país que han estado haciendo y cómo podemos seguir adelante. Muchísimas gracias, don Carlos.
Muchas gracias, don Jonathan. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado a través de la 81.1 Radio, y que tengan un feliz inicio de semana.
Muchísimas gracias y hasta mañana, si Dios así lo permite.
Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos en nuestro próximo programa.